Lo que un hombre es cuando está solo y de rodillas delante de Dios es lo que es ese hombre. Y me gustó mucho ese pensamiento porque podemos estar en nuestros diferentes ministerios y aparentar ser espirituales, aparentar ser que tenemos comunión con el Señor, pero realmente esta frase, lo que un hombre es cuando está solo y de rodillas delante del Señor, es lo que ese hombre es y no hay más. Y entonces mucho nos pone en perspectiva cómo está nuestro ministerio, nuestra vida con el Señor, nuestra comunión con Él. Ayer lo veíamos en el Monte de Transfiguración. Y un poco entender eso que la oración es tener esa conexión con Jesús y lo que vimos en Segunda de Pedro, que tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia, que fue inspirada por hombres, es palabra humana, pero fue inspirada por Dios. Y una manera de entender eso es que Jesús es 100% hombre, así como la palabra fue escrita por hombres. Es palabra escrita por hombres, por humanos. Pero también Jesús es 100% Dios y la palabra fue escrita por hombres, pero fue 100% inspirada por Dios. Es la palabra de Dios. Y entonces, ¿sabes esa cita segunda de Timoteo 3:16, que toda la palabra es inspirada por Dios, es el aliento de Dios? Y lo hemos repetido muchas veces y es útil. Y decimos, ¿no? Si la Biblia no te sirve y no te está siendo útil, estás leyendo mal tu Biblia, pero una de las cosas para lo cual es útil la Biblia es para orar. Y no sé cuál ha sido tu experiencia en la oración. Como ayer les platicaban, Sandy y yo venimos de una iglesia carismática, pentecostal, independiente. Ya algunos saben historias rarísimas que he platicado. Pero ahí así Dios ahí dijo, ahí van a nacer de nuevo y ahí nacimos de nuevo y estamos súper. Hace poco los contacté como para saludarlos y así estuvo muy chistoso eso. Pero si te das cuenta, alguien nos enseñó a orar y escuchábamos esas oraciones. Y entonces nosotros empezábamos a repetir esas oraciones. Y yo me acuerdo la primera vez que en una pequeña reunión me dijeron, Talí, ¿puedes orar? ¿Te acuerdas de eso? Cuando la primera vez que te dijeron, ¿puedes orar? O sea, qué nervios. O sea, sudabas y ponías atención en todo y repetías mal lo que decías. Pero lo que estabas tratando de hacer es copiar la oración de la otra persona que en ese momento era quien te estaba discipulando, quien te estaba enseñando, el pastor de esa iglesia. Y de pronto agarramos formas y estilos de diferentes personas o maneras de cómo orar. Pero una de las cosas que tenemos que saber es que podemos aprender también a orar con la Biblia. Y en la Biblia vemos oraciones de Pablo. La Biblia está llena de oraciones. Y una de las cosas que nosotros hicimos en Semilla, Veracruz, es un taller de cómo orar con la Biblia. Y puedes anotar ahí, hicimos un Excel para que después en tu casa lo puedas descargar y puedas, si quieres enseñar a la iglesia esto, es cómo orar con la Biblia, con las oraciones de Pablo. Y son varias oraciones de Pablo, que lo que yo hice fue ponerlas todas en un Excel, es semillaveracruz.com orando. Y ahí puedes descargar estas hojas donde viene versículos donde Pablo está orando por las diferentes iglesias, qué es lo que Pablo está orando, cómo está intercediendo. Y entonces no nada más puedes orar aprendiendo de otras personas, sino puedes orar aprendiendo de la Biblia misma, que es la palabra de Dios y que es inspirada por Dios. Y fíjate, cuando oramos así, lo que realmente estamos haciendo es tomando su palabra, que viene desde del corazón de Dios, es su palabra, es su aliento. Entonces tomamos su palabra, que se originó de su corazón y de la mente del Señor, y lo que hacemos es que ponemos su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón y con oración la regresamos a Él. Y Y no sé si te ha pasado en tu ministerio que de pronto te encuentras orando con vanas repeticiones. O sea, y mucho me ha pasado cuando oro con mis hijos, siempre que vamos de la casa a la iglesia los domingos, ellos saben el punto exacto cuando yo empiezo a orar. Entonces salimos de ahí de la casa, pasamos un puente, cruzamos el puente de Boca del Río, y lo primero, todos traen un tema, ¿no? Que sí, Alexia, apúrate, y que sí, oye, si te olvidó la Biblia, y oye, Sandy, sí trajiste los sándwiches, y o sea, todos, cuando salimos de la casa, todos, y sabes lo que es salir un domingo con tu familia, y ahí estás, y ni modo que llegues tarde, eres el pastor o tienes parte en el ministerio, pero ahí vamos saliendo y todos cuando pasamos ese puente, lo primero que les digo es volteen a la derecha, porque si volteas a la derecha ves la entrada del mar al río, al estero, a la boca del río, ves eso, la boca del río, y es muy bonito, y como que eso hace que nos desenfoquemos en lo que venimos platicando, y de ahí pasamos un poco más por la ciudad y después es el mar. Ni modo, no vives en el mar, yo sí. Eso es increíble, ves eso todas las mañanas. Pero tú tendrás cosas en tu ciudad que puedas hacer eso, como una disciplina espiritual de orar con tu familia antes de llegar a la iglesia. Y entonces cuando vamos, ya saben el punto exacto de en dónde estamos viendo qué cosa en el bulevar empezamos a orar. Y muchas veces digo, ok, vamos a orar, y ellos saben con qué frase voy a empezar. ¿Nunca te ha pasado eso? Que y yo, gente cercana de la iglesia, o sea, sé, a ver, ¿puedes orar tal persona? Y yo ya sé cómo va a empezar a orar. Y entonces lo que nos empieza a pasar en nuestras oraciones es que empiezan a volver lo mismo. Y ya sabes, hay gente que empieza, bendito Señor, ¿no? Hay otros que empiezan, Padre, hay otros que empiezan, Señor, te damos muchas gracias por este día. Pero fíjate, yo así me caché esta semana. Siempre es, Señor, te doy gracias por este día. Y ya lo dices nada más por decir. Y ya tu oración no tiene un peso. Entonces, por eso es tan importante que si de pronto encuentras en tu oración vanas repeticiones que de pronto están secas o cortas. Que ya no, o sea, ya no sabes qué más orar. ¿Nunca te ha pasado? Que estás y, ok, voy a tomar un tiempo de orar. Y empiezas a orar y de pronto ya no sabes por qué más orar o por qué cosas más orar. O tu mente de pronto se va a otra cosa. A cosas de la iglesia, como decía Jaime. La luz, los impuestos, facturas. Y una de las cosas que yo he visto es que si tomas la palabra de Dios, que es la mente y el corazón del Señor, es la gloria de Dios, siendo el verbo en la faz de Jesucristo, y con eso empezamos a orar, mucho de lo que va a empezar en tus oraciones es que va a cambiar y puedes aprender entonces no de aquella persona que te enseñó, un estilo, una manera, entonces puedes empezar a aprender de Pablo, las oraciones de Pablo, de Lucas que escribió Hechos, de Pedro, de Juan en Apocalipsis, o del Antiguo Testamento, o del Rey David, Salmos. O sea, tienes que saber que Salmos son canciones, es el playlist de Dios, pero realmente Salmos son canciones que fueron hechas para orar a Dios. Y entonces puedes agarrar estas canciones tan llenas de Dios, y de pronto las tomas y las es el corazón de Dios, es la mente de Dios, y eso entonces empieza a filtrar tu voluntad, tu agenda, tus oraciones, y entonces empiezas a pedir los anhelos de Dios para tu vida, para tu iglesia, y eso empieza a cambiar. Podemos decir entonces ciertamente que si oramos con la Biblia son oraciones llenas del Espíritu Santo. Podemos decir entonces que son llenas de la palabra, del corazón de Dios, del Espíritu de Dios, y ya no se vuelven entonces vanas repeticiones. Entonces puedes agarrar Salmos, puedes agarrar estas oraciones de Pablo que están ahí y las puedes descargar. Una de las cosas que hice yo es que tomé todas estas oraciones de Pablo, empezando por ejemplo en Romanos, abre tu Biblia ahí en Romanos, y te quiero dar dos o tres ejemplos. Y lo que hice yo fue tomar las oraciones de Pablo. Y en mi Biblia, si tienes una Biblia Thompson, vas a entender esto que hice yo. Biblia Thompson es temático, es una cadena. Entonces, una cosa en el verso te lleva a dónde sigue el tema, y dónde sigue el tema, y dónde sigue el tema. Yo lo que hice fue una cadena de oraciones en la Biblia. Y entonces puedes abrir tu Biblia, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, y en Romanos capítulo 1, versículo 8, ves la primera oración de Pablo en la Biblia. Y lo que yo hice en mi Biblia fue poner un número 1 en la Biblia y puse Romanos 10:1, que es la segunda oración de Pablo en la Biblia. Entonces hice una cadena en mi Biblia de oración. Entonces cuando estoy en mi tiempo de oración y quiero orar con este método que te estoy proponiendo, voy a Romanos 1, que sé que es la primera oración de Pablo en la Biblia, y leo Romanos 1:8, que dice, primeramente doy gracias a mi Dios. Entonces está diciendo, oro, y cuando oro, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Ahora acuérdate, cuando Pablo ora, está orando por los romanos esto, él no conoce a los romanos, no conoce a la iglesia de Roma. Y entonces nos damos cuenta que parte de la oración de Pablo está orando por gente que no conoce, que nunca ha visto su rostro y que él no ha visto el rostro de Pablo. Y una de las cosas que nosotros lo que queremos hacer es no nada más orar por nuestras necesidades o las necesidades de nuestra iglesia, sino orar inspirados por el Espíritu. Y entonces tú puedes orar esto por tu iglesia o esto por otras iglesias que igual no conoces y dar gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a la gente de tu iglesia, por ejemplo, de que su fe se divulga por todo el mundo. O sea, que están tomando el Evangelio y que lo están llevando a otros lugares, a otras colonias, a otras ciudades, a otros estados. Y de ahí, entonces, por ejemplo, tengo Romanos 10:1. Mira, ver a Romanos 10:1. Es como mis... Y en Romanos 10:1 lo que pongo es un número 2. Y digo, esta es la segunda oración de Pablo en la Biblia. Y dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Esa es la segunda oración de Pablo en la Biblia. Y lo que Dios nos enseña esto es que el anhelo de nuestro corazón como ministros, como pastores, como siervos de Dios en nuestra ciudad, el anhelo de nuestro corazón y nuestra oración tiene que ser para salvación, para nuestra ciudad, para nuestra colonia, para nuestros vecinos. Y entonces Pablo nos enseña que esta es una manera que podamos orar. Entonces tú puedes orar por Durango, Señor, y puedes orar esto. Posiblemente donde vives o tu colonia no es el anhelo de tu corazón que se salven. Y ya dices, o sea, como Juan me dice eso, un Uber al infierno. Y puedes decir, Señor, cambia el anhelo de mi corazón y que el anhelo de mi corazón por mis vecinos, que sea para salvación. Que el anhelo de mi corazón por mi familia que vive en esta ciudad sea para salvación. Y entonces, mira, Romanos 12. Romanos 12:12 es la tercera oración de Pablo en la Biblia. Y dice, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Lo que Pablo quiere para la iglesia de Roma es que sean constantes en la oración. Y eso es lo que nosotros queremos para nuestra iglesia. Que sea una iglesia que sea constante en la oración, que sea una prioridad. Y puedes orar eso para tu iglesia. Señor, te pido que las maestras de los niños... O sea, estén constantemente buscando tu rostro, que estén constantemente buscándote en oración. Y de ahí lo que yo hice en mi Biblia desde Romanos, pasando por todas las oraciones de Pablo, que eso lo puedes descargar de la página web, ya lo puedes ver tú solo, es simplemente todas estas oraciones. Una de las cosas que te quiero compartir, y siendo muy práctico, por ejemplo... Otra oración que hemos hecho mucho nosotros es Colosenses, y puedes ir ahí a Colosenses. Y te voy a dar 5 cosas muy prácticas para cómo orar con la Biblia y cómo aplicarlo en tu ministerio, en tu iglesia. Nosotros yo llegué hace 8 años aquí a Semilla, casi 9, y una de las cosas que nunca me perdí fue las semanas de oración. Y nosotros lo hemos replicado en Veracruz. Entonces tenemos específicamente una vez al año, una semana, donde de domingo a viernes nos reunimos como iglesia y cancelamos todas las actividades de la iglesia para buscar el rostro del Señor. Y una de las cosas que oramos, cada día oramos con diferentes maneras, de diferentes maneras, pero una de las cosas que siempre hacemos es empezamos con una porción de la Biblia y entonces empezamos orando sobre eso en específico. Y Colosenses 4, versículo 2, dice, fíjate, dice, perseverad en la oración. O sea, ya ayer nos quedó claro que si estás en el ministerio, tienes que estar orando. Es necesario que estés orando, estés buscando el rostro de Dios, estés buscando la gloria de Dios, porque si no es como un avión que está volando sin instrumentos. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por vosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Eso es lo que tenemos que orar por nuestras iglesias. Señor, te pedimos que nos abras puerta para la palabra, a fin de que nosotros podamos dar a conocer el misterio de Cristo, el Evangelio. Y Pablo dice, por lo cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Esto lo tienes que subrayar en tu Biblia. Tú tienes que orar que puedas predicar el Evangelio y manifestarlo como debes de hablar. Y Pablo está diciendo, hay una manera de hacerlo y hacerlo bien. Y una de las cosas que tienes que estar orando, Señor, ábrenos puertas. Y yo me acuerdo cuando llegué aquí a Semilla Cuerna en estas semanas de oración, con la palabra Jaime nos animaba, tenemos que orar por esto, para que Dios abra puertas, para que Dios abra puertas. Y ve lo que Dios ha estado haciendo en Morelos. O sea, cosas que nunca hace 8 años que orábamos y el mucho tiempo atrás, nos hubiéramos imaginado, no hubiéramos podido orar por eso en específico. Y Dios de pronto abre puertas. Pero te das cuenta, no es nuestro invento pedirle a Dios eso. Señor, abre puertas. Es su corazón, es su mente. Él lo quiere hacer, pero quiere que nosotros estemos pidiéndole eso, que Él abra puertas para la palabra, para que demos a conocer el misterio de Cristo y hablemos como tengamos que hablar cuando esas puertas sean abiertas. Entonces, te quiero dar 5 cosas muy prácticas de cómo puedes usar tu Biblia para orar. Una de ellas es, reúne a tus cercanos, a tus líderes, a los que estás discipulando. Y nosotros lo que hicimos fue, el año pasado estábamos buscando, queríamos buscar qué tenía Dios para ese año, para nosotros. ¿Qué discipulados íbamos a dar? ¿Quién iba a estar enseñando qué? ¿Qué es lo que veíamos para si hacíamos una conferencia de jóvenes, una conferencia de hombres, de mujeres, hacer un alcance? Y una de las cosas que a mí me pasa en particular es que al principio del año no tengo la menor idea como qué debe de hacer la iglesia, para dónde tiene que ir. Entonces lo que hicimos fue juntarnos un grupo de hombres que están cargando pesos en la iglesia, y tomamos el libro de Hechos. Mira, abre Hechos. Tomamos el libro de Hechos, y durante 3 lunes nos juntamos a leer, por ejemplo, capítulo 1. Y leíamos capítulo 1, y conforme íbamos leyendo, no era un estudio bíblico, son hombres que saben la palabra. Tú tienes que tener a tu lado hombres que sepan ya la palabra. Y el motivo era orar con la Biblia conforme a Hechos. Entonces tomamos Hechos capítulo 1, lo leímos, alguien decía yo, y leía todo. Y conforme la persona iba leyendo, nosotros íbamos subrayando lo que más nos llamaba la atención en ese momento. Y entonces después de leer el capítulo Hechos capítulo 1, empezábamos a orar específicamente lo que decía Hechos capítulo 1. Por ejemplo, una de las cosas que oramos en esa reunión, Hechos capítulo 1, versículo 4, y estando juntos, y ahí estamos juntos. Tienes que tener estas reuniones de oración con tus hombres y estar juntos. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, alguien tomaba esto y empezábamos a orar diciendo, Señor, estamos aquí juntos y estamos esperando en ti. No queremos dar un paso si tú no nos dices qué es lo que tenemos que hacer. Y hemos escuchado la voz de Jesús y sabemos que Juan bautizó con agua, pero nosotros queremos ser bautizados con el Espíritu Santo. Y a eso nos juntamos. Simplemente, Señor, lo estamos viendo en tu palabra, estamos pidiendo lo que viene de tu corazón y de tu mente, queremos ser bautizados con el Espíritu Santo y aquí estamos esperando. Y hacemos una pausa. Y eso es Calvary Chapel. Señor, bautízanos con tu Espíritu. O sea, para tomar decisiones necesitamos ser llenos de ti, llenos de tu Espíritu, llenos de tu palabra, llenos de dones. Tú y yo tenemos que pedir eso. Primera Corintios capítulo 12 dice, procurar los mejores dones. Y tú y yo como pastores y maestros, ministros, siervos, en donde quiera que estés en la iglesia, tú necesitas, Señor, dame dones y ayúdame, Señor, a usarlos y ponerlos para que tu gloria sea manifiesta en la iglesia. Ayúdame a usarlos para edificar a otros. Y mira, yo vengo de esta iglesia rara, donde era un exceso los dones. Y entonces cuando llegué a Semilla, dije, esto es lo que quiero, porque no se manifestaban de esa manera, de manera desordenada. Pero algo nos puede pasar y tenemos que tener cuidado. De pronto, podemos estar teniendo miedo a los dones del Espíritu. Y no tenemos que tener miedo. Dios los ha puesto para edificar a su iglesia. Y puedes pedir eso. Señor, ayúdame a ver qué dones me has dado y ayúdame a cuando me quieras usar, don de sabiduría. Cuando haya un problema en tu iglesia, pídele, Señor, dame don de sabiduría o dale a alguien de los que están a mi lado don de sabiduría. Y ese don, tienes que leer Agua Viva de Chuck Smith, y ese don de sabiduría es que de pronto hay una situación en la iglesia, nadie sabe qué hacer con eso, alguien dice algo y sabes, esto viene de Dios. Y esto resuelve el asunto. Esto es lo que tenemos que hacer. Tienes que pedir don de ciencia. Y eso lo tienes que pedir a Dios. Él quiere dar estos dones a su iglesia. Don de ciencia es don de gnosis, de conocer algo que no conocerías si Dios no te lo revela. Y no es de conocer algo de la iglesia porque estás viendo su muro de Facebook. Es que Dios de pronto te abre una cortina a algo en específico de alguien en la iglesia, porque él quiere edificar su iglesia, quiere proteger su iglesia, quiere amar su iglesia. Y tú como pastor y como maestro, y sobre todo si estás en el púlpito, tú necesitas ese don. Tienes que pedir don de ciencia, don de sabiduría, don de profecía. Y tienes, agarra 1 Corintios capítulo 12 y ora con 1 Corintios capítulo 12 y dile, Señor, tú tienes estos dones y estos dones nosotros creemos que están disponibles y vigentes hoy, y bautízame tu Espíritu y dame eso, Señor. Y tienes que tomar todo lo que tiene Dios. Y entonces simplemente agarramos la Biblia, empezamos a orar eso y seguimos leyendo en Hechos capítulo 1. Entonces los que habían sido reunidos le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en algún tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre ha puesto en su solo potestad, pero recibiréis poder. Es una promesa. Y dice, Señor, tú has dicho que nosotros como iglesia recibiremos poder y eso es lo que necesitamos. Cuando haya venido sobre, ya sabes, Epi, sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Y tú tienes que orar así, Señor, yo queremos ser esa iglesia. Queremos ser esa iglesia que no nada más llega a nuestra ciudad, sino ábrenos puertas como vemos en Colosenses, para que tu palabra llegue más allá de nuestra ciudad. Y el corazón de Dios es querer impactar tu ciudad más y más, y no nada más tu ciudad, sino tu estado, donde quiera que estés. Empieza a tomar lo que dice la Biblia y ora de acuerdo a eso, y vas a ver cómo Dios empieza a responder. Pero Dios quiere que le pidas. Dios quiere que seas como esa viuda y estás con el juez. Y si esa viuda recibió, ¿cuánto más no nuestro Padre? Es nuestro Padre. Él quiere esto para nosotros, Él quiere esto para su iglesia. Y que seamos iglesias testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiere pastores y ministros llenos de su espíritu, con una frescura. Y lo vemos en el libro de Hechos. Y lee el libro de Hechos y ora con tu gente. Chuck Smith, uno de nuestros distintivos es nosotros, el manual de la iglesia es el libro de Hechos. Entonces, si este es el manual de la iglesia, lo tenemos que estudiar, lo tenemos que leer, pero lo tenemos que orar. Y entonces empiezas a leer eso y ver capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y tienes que tener estas reuniones de oración. No nada más una vez a la semana. La otra cosa muy práctica que te quiero dar es ten estas reuniones con tu gente de trabajo. Simplemente es, vamos a orar, vamos a buscar a Dios. Abre tu Biblia y vas leyendo. Nosotros leímos del capítulo 1 al 6. Y entonces de pronto, fíjate, llegas al capítulo 6, donde tienen este problema. Y entonces hay quejas en la iglesia. Y si tú tienes ya un año pastoreando, hay quejas en la iglesia, que si esto, que si el otro. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es que buscan hombres que sean llenos del Espíritu Santo y de fe. Y entonces, cuando llegas a capítulo 6, tú y tu equipo toda la semana están escuchando. Necesitamos maestras para los niños, ¿sí o no? Siempre se necesitan maestras para los niños. Necesitamos gente en el cunero. Necesitamos anfitriones. Necesitamos, o sea, la palabra favorita de la iglesia cada semana es necesitamos. O sea, siempre Dios nos tiene así. Y yo digo, sí, vamos a pedir. Y cuando llegas a Hechos capítulo 6, tienes que tomar Hechos capítulo 6 y decir, Señor, necesitamos hombres como Esteban. Que sean llenos del Espíritu Santo, que sean llenos de la palabra, que quieran servir. Y me encanta Esteban porque, fíjate, él empieza sirviendo mesas como mesero. Y termina siendo mártir, predicando uno de los sermones más gloriosos del libro de Hechos. Y hay gente en nuestras iglesias que quiere predicar como Esteban, pero no están dispuestos a morir como Esteban. Y tenemos que pedirle a Dios que mande a nuestras iglesias y cerca de nosotros gente que esté dispuesto a servir como Esteban, sirviendo mesas, gente que esté dispuesto a predicar como Esteban y gente que esté dispuesto a morir por el Evangelio como Esteban. ¿Has pedido eso? O sea, pídele, es Dios. A Él estamos pidiendo, es Dios. Y posiblemente te vaya a sorprender. Entonces, número uno, ten estas juntas con tu gente, abre la Biblia, lee y ora y pide a Dios. Y pide a Dios que haga eso, que el Espíritu Santo caiga sobre ustedes. Hechos capítulo 2. Porque después de que el Espíritu Santo cae sobre ellos, o sea, Pedro predica este sermón y 3,000 se convierten. El corazón de Dios es que en tu ciudad se convierta más gente. Pídele eso. No tengas miedo de pedirle eso. Él es Dios que quiere hacer mucho más de lo que nosotros esperamos y pedimos. Tienes que orar Hechos 2:42 para tu iglesia. Y te lo sabes de memoria, ya sabes. Y perseverar, y lo tienes en tu iglesia, y la palomita, y para abajo, y todo. Pero ora eso. Señor, que podamos ser esa iglesia que persevera en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. y que sobrevenga temor en nuestra iglesia, temor de ti, y que se hagan maravillas y señales. Ora eso, no tengas miedo. Ahora, estamos buscando la gloria de Dios. No estamos buscando maravillas y señales, pero estamos viendo que Dios se manifiesta en su iglesia de esta manera increíble. Y todos los que habían creído estaban juntos. Ora por eso, que estemos juntos, la unidad del Espíritu. Tienes que orar eso, lo que Dios quiere para tu iglesia. Que no haya divisiones, que puedan estar juntos y tenían todas las cosas en común. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a los que tenían necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, que podamos ser una iglesia alegre, sencilla, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Ayer nos quedó claro, el que salva es Jesús, solo Jesús salva. Pero Él quiere salvar más gente y a veces simplemente tenemos, Señor, salva hoy gente. La otra cosa que quiero animar es que nosotros cuando llegamos a Veracruz y lo vivimos aquí en Semilla, una de las cosas que más me impactó cuando llegué a Semilla es que Jaime dijo, antes de las reuniones, yo estaba escuchando el sermón y dice, antes de las reuniones hay gente orando por ti. Y gente que igual a mí ni me conocían, tenía 2 semanas en Semilla. Y escuchar eso, o sea, antes de las reuniones hay gente orando por mí, para que pueda ser buena tierra, para que reciba la palabra, para que pueda ver la gloria de Dios y no solamente vocales y consonantes. Y eso me impactó tremendamente saber eso. Y entonces lo primero que yo hice al llegar a Veracruz es, dije, necesito un líder de alabanza, no. Dije, necesito a alguien que ore. Que ore por mí, que ore por mi familia, que ore por la gente de la iglesia, que ore por estas cosas, que Dios abra los ojos de las personas que Satanás tiene veladas y que vean la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Que ore por cosas, que ore por la ciudad, que ore por más gente, que ore por más Estebans. Y entonces, o sea, ya sabes, no es tan fácil. O sea, las cosas que valen no son tan fáciles en el reino. Y entonces oraba, Señor, mándanos a alguien. Y otra de las cosas que te quiero animar que hagas en tu iglesia es algo que aprendí aquí. Y te das cuenta, todo lo que estamos pasando es algo que hemos aprendido. Nada nuevo. Y una de las cosas que te quiero animar es que antes de tu reunión ores con la gente que va a estar sirviendo. Señor, muéstrate, revélate. Una de las cosas que yo aprendí a orar cuando llegué a Veracruz es, Señor, no importa que no venga nadie nuevo a la iglesia. O que nadie venga. Nos pasó algo que estábamos en un servicio, íbamos a abrir el segundo servicio y al segundo servicio no llegó nadie, entonces nada más estaban los que servían y mi esposa y hicimos el segundo servicio. Pero una de las oraciones que aprendí a hacer es, Señor, no importa que no venga nadie, ven tú. O sea, si tú te muestras en nuestra reunión y si tú te paseas, como Apocalipsis, aprende a leer y orar con tu Biblia, Apocalipsis, Jesús se pasea entre los candelabros y los candelabros son las iglesias. Si tú haces eso, Señor, con eso ya nos vamos contentos, glorificándote. Eso es suficiente, tú eres suficiente. Haz eso, Señor. Pero nos dimos cuenta, si Dios lo hace, eso va a venir gente. Y gente se va a dar cuenta, aquí hay algo diferente, porque Jesús, la diferencia es Jesús en la iglesia. Y entonces abrimos escuela de ministerio. Eso es otra cosa que te quiero animar. Pasa tiempo con tus hombres y enséñales. Don McClure lo dijo perfecto ayer. Moisés ya podía decir, no, ya quiero entrar a la tierra prometida. Y dice, no, toma a Josué y fortalécelo. O sea, me encanta eso. Y es eso, fortalece jóvenes y pásales la estafeta y enséñales y dales oportunidades. como alguien te dio a ti alguna vez la oportunidad. Y entonces estábamos en la escuela de ministerio y invité a algunos y anuncié desde el púlpito, si alguien quiere estar en la escuela de ministerio, arrancamos en 2 semanas. Y un hombre se acercó, no lo conocía yo bien, y me dijo, oye, a mí me gustaría estar. Y pues yo dije, pues sí, o sea, ven. Y empezamos, y si has visto el material, te lo recomiendo mucho. Una de las primeras, lo primero es el tiempo del líder o del ministro y cómo hacer tu devocional y cómo orar. O sea, eso es Calvary, eso somos. Y después llegamos a los dones y había una tarea de, ok, ¿qué don te ha dado? ¿Cómo crees que Dios lo pueda usar en la iglesia? Y este hombre se acercó y me dice, pastor, pues yo no sé orar, yo no oro tan bonito como ustedes, esas fueron sus palabras, yo no oro tan bonito como ustedes, pero a mí me gustaría ese ministerio orar. Ok. Y decimos, ok, ¿por qué no los domingos antes de la reunión a ver quién viene? Y anunciamos, ¿no? Quien quiera venir los domingos antes de la oración, venga y ore. Y al principio era él y su esposa y después otros más y después otros más. La semana pasada me dijo, pastor, ¿qué cree? Ya somos 9. Orando los domingos antes de la reunión, 1 hora antes. Y tienen una lista de oración. Y después me dijo, oye, pastor, ¿por qué no los miércoles? Entonces tenemos miércoles antes de la reunión orando por la reunión y por todo lo que va a suceder y los domingos por la reunión. Y yo estoy seguro que eso ha hecho que Dios haga grandes cosas en la iglesia. Nadie ve ese ministerio. Nadie los conoce, nadie ve. O sea, él llega en un bochito verde. Es el primero que llega, tiene las llaves, abre. Muy puntual, cierra y su trabajo es orar. Y oran con la Biblia y oran esto. O sea, pide eso a Dios, alguien así. Y yo lo he escuchado de Jaime en el avivamiento de Calvary Chapel y lo que pasó, tenían eso, tenían intercesores que lo único que hacían es estar delante del rey orando y Dios estaba obrando. Cuando estudies tu Biblia, mira, ve a Levítico. ¿Conoces a John Piper? Un día escuché algo que me dejó helado de él y estaba explicando cómo preparaba sus estudios. La primera vez que Jaime me invitó a dar un estudio aquí, lo hice todo en la computadora, en Word, o sea, todo. Entonces ponía el versículo que iba a dar, ponía lo que iba a decir, ponía hasta hola, ¿cómo están? Buenos días, mi nombre es Talí, mis chistes, y hasta ponía jajaja, ja, ja, y nada, o sea, ¿ya ves? Jajaja. Ja, ja. O sea, todo, ponía todo, 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 todo. Lo leía varias veces, me acuerdo, vivíamos aquí cerca y tenía como un lugar así en mi jardín y me iba a la esquina y leía, 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 leía y mi esposa y mi hija estaban en la ventana nada más viéndome así, o sea, este merolico ahí. Y le mandé el estudio a Jaime por mail y le puse, Jaime, a ver cómo ves mi estudio y me contestó, why de bosquejo. O sea, ¿por qué haces un bosquejo? Y yo, o sea, a mí me costó trabajo como entenderle qué es eso, o sea, qué es una, o sea, ¿por qué un bosquejo? ¿Por qué no tomas la Biblia y estudias bien? Y poco a poco he ido entendiendo por qué, o sea, ¿por qué un bosquejo? Pero cuando vi ese video de John Piper, cómo prepara un estudio, dice que lo que hace es se sienta en su escritorio, abre su Biblia. Está leyendo el pasaje y está orando lo del pasaje. Y eso se queda 2 o 3 días haciendo sin antes poner una frase o cuál es su tema. Eso en mi vida dije, este es un hombre que como Jaime lleva años predicando y es un faro Entonces, cuando estés preparando tu estudio, no importa para quién sea tu estudio, si es para jóvenes o para niños o para la congregación o para miércoles o para domingo, donde te toque, lo primero que tienes que hacer antes de ir a John MacArthur, Corson, Matthew Henry, David Guzik, así, lo primero que tienes que hacer es ir a él y tomar la Biblia y decir, ok, Señor, y estar leyendo el texto y orando. Y ora lo que dice la Biblia y haz lo tuyo y pídelo para ti. Y a mí me pasó esta semana, estamos en Levítico capítulo 9, y entonces abro mi Biblia y estoy estudiando. Por eso es tan valioso tener una Biblia que no sea un iPad o un celular. Porque en tu Biblia de papel puedes venir a una conferencia y anotar y decir, esto me habló Dios, y poner la fecha. En tu Biblia de papel puedes estar haciendo tu devocional y rayar y ponerlo con color y decir, o sea, eso. Y entonces estoy leyendo mi Biblia y capítulo 9, versículo 6. Entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó Jehová, hacedlo y la gloria de Jehová se os aparecerá. Y veo en mi Biblia, 2 de mayo del 2014. Eso quiere decir que estaba leyendo mi Biblia en mi devocional y antes de ir a Veracruz en mayo, yo fui en julio, estaba haciendo mi devocional y Dios me dijo esto, haz lo que yo te digo y la gloria de Dios se te va a aparecer. O sea, vas a ver la gloria de Dios en Veracruz. Haz lo que yo te digo. Y estoy leyendo este texto y estoy orando, Señor, ayúdame a hacer lo que tú me pides. O sea, ayúdame a obedecerte. Porque tú me estás diciendo aquí que si te obedezco voy a ver tu gloria. Y eso es lo que más quiero ver. Es mi mayor deseo, es mi pasión, conocerte más, escucharte, ver tu gloria, Señor. Y sí o no, ¿cuántas veces Dios nos ha dicho algo, no lo hemos obedecido? Entonces piensa esto, ¿cuántas veces hemos dejado de ver lo que Dios quería que viéramos? Entonces puedes orar con tu Biblia. Número uno, cuando estés con tu equipo, ora con la Biblia, que ellos oren con la Biblia. Enséñales a orar con la Biblia, enséñales cómo es. Número dos, cuando estudies, abre tu Biblia, lee y ora tu Biblia. Es muy importante. Número tres, ten un ministerio de oración y que oren con la Biblia. Número cuatro, ten una semana de oración en tu iglesia. Y puede ser una o dos o tres, pero que sea, esta es una semana donde vamos a buscar, nosotros lo hacemos en noviembre. ¿Sí, no? ¿Noviembre? ¿Marco? ¿Noviembre? Noviembre. ¿Por qué? Porque entonces estamos orando y, Señor, necesitamos que nos digas el próximo año qué vamos a hacer. Y te voy a decir qué es lo que hacemos en la semana. Empezamos con un texto, es, ok, vamos a orar por esto en específico, estos son los textos, los leemos juntos y ponemos un micrófono abajo en la plataforma y esto es para la iglesia, no es evangelístico, es para la iglesia. Y animo, si alguien tiene una profecía, pase. Si alguien tiene una palabra, pase. Si alguien tiene don de lenguas y Dios le está diciendo, pase. Y si alguien tiene interpretación y puede interpretar lo que dijo el de don de lenguas, pase. Eso es Calvary Chapel. Eso somos. Y enséñales a orar con la Biblia, a pedir todo lo que Dios tiene con la Biblia. Y número cinco, pide los dones que ves en la Biblia. Yo llevo años diciendo, Señor, o sea, a mí me encantaría tener el don de lenguas. No lo tengo. Digo, Señor, me encantaría eso. O sea, se me hace un don que lo estudias y va contra tu inteligencia, contra tu intelecto, o sea, hablar cosas que no puedes entender, pero que el Espíritu toma y los lleva al trono. O sea, eso se me hace, qué increíble. O sea, qué increíble, don. Poder alabar a Dios en algo que no, tú no puedes entender, pero que Él sí. Y que te edifica a ti cuando lo estás haciendo. Y hacerlo en el orden bíblico, cuando está la iglesia reunida y en orden. Dios me ha dicho que no. Un cumpleaños le dije, Señor, en este año de mi cumpleaños dame eso. Porque la Biblia dice eso, o sea, procura los dones. Pero de pronto, este domingo, llega Pedro en su bochito verde, abre, está orando. Eso a mí me, o sea, cuando llego, ¿no te pasa que llegas a la iglesia y sientes el peso así de tra? Y no sabes qué va a pasar, y no sabes qué consejería vas a dar. Y nunca te ha pasado de que va muy bien una persona en la iglesia y se acerca a ti y le das, o sea, te pide un consejo y le das un consejo y dices, o sea, ya la regué. O sea, también que iba. O sea, como no tiene, o sea, necesitamos a la sabiduría de Dios. Y que gente esté orando por ti por eso. Y ora tú, Señor. Y cuando estés en el púlpito, estate orando. Sí se puede, créeme. Y entonces simplemente, ahora el domingo estamos en Apocalipsis capítulo 18, por fin salimos de la gran tribulación. O sea, ya vamos a ir al cielo. Fueron 4 meses de tribulación y cosas y ¡ah! Y ¿sabes qué? La gente viniendo, invitando gente a escuchar la tribulación y gente arrepintiéndose. Y muy chistoso porque en el segundo servicio, el domingo, estábamos así de la gran tribulación, no sé qué, y tenemos el Baalbek, y es una cosa de fiestas y así. Y entonces estoy hablando de la música, como al final ya no va a haber entretenimiento, ni música, y ni arpa, ni tamborín, ni trompeta, no sé qué. Y de pronto se empieza a escuchar así como una música que sale del Baalbek, así. Y veo la gente de la iglesia, se está así como, hey, tranquilos, todavía no. Y estoy predicando y ya di el primer servicio, estoy en el segundo servicio y siento que Dios me dice, tienes que decir esto. Y yo, o sea, yo soy muy, o sea, ¿cómo voy a salir de lo que ya preparé y lo que ya di en el primer servicio? Y tengo medido, pongo mi timer, entonces predico 45 minutos máximo, 48, 49. Si me paso 50 ya me sentí mal, me autocondené, todo el domingo estoy deprimido. Y en medio de la predicación estoy diciendo, Señor, ¿esto viene de ti? No quiero decir nada que no, y es algo fuerte, algo. En Veracruz tenemos gente que trabaja 15 días y 15 días se va al barco o a Pemex, a las estaciones. O hay gente que es un mes y un mes, o 15 días o 3 semanas, 3 semanas están, 3 semanas descansan, 3 semanas están, 3 semanas descansan. Es una batalla con esas familias y lo hacen por... Ellos pueden decir mil razones, pero es por dinero. O sea, les pagan muy bien. Y estamos hablando de la Babilonia de comercio que nada más está buscando riquezas. Y digo, y si tú trabajas en Pemex, y digo, ¿cuánto le hemos ordeñado a Pemex, verdad? Y así, silencio en el auditorio. Muchas familias han vivido mucha su vida de Pemex. Y todavía digo, Señor, ¿de veras quieres que lo diga? Y Dios me hace saber, hay alguien, una persona en el auditorio que necesita eso. Una persona. Y digo, si tú estás trabajando en Pemex y sabes bien por qué lo haces por dinero, pero estás 15 días en casa y 15 días fuera de casa, tienes que saber que no estás haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer porque eres un papá 50% del tiempo, eres un esposo 50% del tiempo. Y, o sea, se oyó tremendo, o sea, terrible. O sea, yo sentí, o sea, se me quitó el aliento de lo que estaba diciendo. Ya, dejo de predicar, me bajo, muy bonito todo. Y Dios me vuelve a decir, era para alguien en específico. Entonces, hasta cuando estás enseñando, tienes que estar orando. Tienes que estar en perfecta comunión con Él. Tienes que estar buscando su rostro, su gloria. Y entonces empiezo a despedir a la gente y me voy a la puerta de la iglesia. Simplemente me paro ahí, estoy cotorreando con la gente y viene saliendo una familia, un cuate tatuado del brazo. Así, más padres que tus tatuajes, Hassan. Pero así tatuado y fuerte y grande y con su esposita y con sus hijos. Y viene saliendo. Se me queda viendo y me dice, yo soy ese. Yo soy el de Pemex. Y yo dije, no, pues ya valió, o sea, me va. Se sabe este cuate. Siempre tienes que tener a alguien al lado, de tu gente. Uno nunca sabe cómo van a reaccionar a un don del espíritu. Y me dice, tienes que saber que yo soy esa persona, el de Pemex, y su esposa casi llorando. Y su esposa se voltea y me dice, Talí, él se volteó y me dijo que si yo te había platicado. El día de ayer le llegó el aviso que después de años de trabajar en Pemex, hoy es su último día y ya no va a trabajar más. Y él se sentía muy mal y hoy tiene consuelo de parte de Dios. Necesitas agarrar tu Biblia y orar lo que Dios tiene para ti. Don de fe, una fe sobrenatural, una fe que tú no tienes. Es un don, no es tuyo, no es una fe que viene por el oír la palabra de Dios, sino es una fe de decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Y saber, esto viene de Dios, no podría estar en mí. ¿Don de ciencia? ¿Don de sabiduría? Necesitamos más del Espíritu. Y tienes que estar orando con tu iglesia, esperando la promesa, Señor, bautízanos. Eso es lo que necesita tu gente. Porque si prueba eso, la gloria de Dios. Martin Lloyd-Jones, me encanta cómo lo enseña. Es esta idea, el bautismo del Espíritu, es esta idea que vas caminando con Dios y sabes que es tu Padre. Te toma de la mano, sabes, o sea, los ojos de Dios están sobre ti. Sabes, Él tiene cuidado de mí, Él me ama. Él me instruye, Él me aconseja, Él me sustenta, y lo sabemos como cristianos y como pastores y como ministros, lo sabemos y vamos caminando y él va caminando con nosotros y nos habla y en las pruebas y sabes, o sea, Dios es tan increíble. ¿Nunca te ha pasado que vas con tu hijo caminando en la calle y viene un coche a toda velocidad y sabes? O sea, le puedo romper el brazo, pero no me lo atropellan. ¿Sabes? Dios es ese. Ese cuidado tiene de nosotros. Pero Martin Lloyd-Jones lo explica de una manera increíble, que vas con tu padre y de pronto, de la nada, tú no puedes hacer nada por esto. Lo único que tienes que hacer es orar y esperar. Jesús dice, oh, espera, espera. Y ellos estaban orando en el aposento alto y pasa. No saben cuándo, no saben cómo, simplemente sucede. Y eso es lo que tenemos que estar buscando en nuestras iglesias. Y de pronto va caminando el padre con su hijo y de la nada el padre lo que hace es carga al hijo, lo ve a los ojos y le dice, te amo. Te amo. Eres mi hijo amado. en ti tengo complacencia. Y te abraza el Padre, te besa el cuello, y sigue caminando. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando llegas a la esquina y ves a tus amigos, no puedes dejar de decirles quién es tu Padre y cuánto te ama. Necesitamos orar por eso. Necesitas ser lleno de su Espíritu, lleno de su amor. Y toma su palabra. Tú me podrías enseñar a mí la Biblia. No te quiero enseñar, o sea, pasajes de la oración lo sabes. Pero lo que te quiero hacer es animar. Es decirte esto a ti me anima a mí para regresar a Veracruz y buscar más su rostro, buscar más su gloria, buscar más frescura, más de su espíritu. Y sabes que de pronto estamos tan en las cosas de la iglesia, lunes, martes, miércoles, jueves, y de pronto llega, o sea, estamos ahorita en febrero y llega diciembre y decimos, ¿cómo llegamos aquí? O sea, y se nos olvida lo esencial. Lo que un hombre es cuando está solo y de rodillas delante de Dios es lo que es el hombre. Quitémonos caretas, quitémonos lo que queremos aparentar ante nuestra congregación y seamos el hombre que Dios quiere que seamos de rodillas delante de Él. Él sabe. Tomemos su palabra, su mente, su corazón, tomémosla y pidámosle eso, lo que Él quiere para nosotros. Enséñale a tu gente a hacer eso. Enséñale a depender 100% de Él. Y son cinco consejos, cinco cosas de ánimo. No los inventé yo. Yo todo lo recibí. Jaime, ¿pasas a orar por nosotros?
Y cada que oramos, Señor, es una oportunidad más para recordarte lo que nos recuerdas, que no podemos hacer esto y separados de ti nada podemos hacer que dure, que aguante otro amanecer, porque somos un vapor y somos una vela en una tormenta y solo tú mantienes la luz visible, solo tú mantienes la calma en nuestra vida y lo sabemos. Y te pedimos, Señor, que si es necesario que nos vuelvas a ese punto de estar solos y de rodillas, pero frente a tu palabra, dejando que tu palabra instruya, informe nuestra fe, que nos des dirección, Señor. Hay miles de cosas que podemos escuchar en un congreso o hasta en YouTube, buscar tácticas y técnicas y metodología. Pero Jesús oraba y sus discípulos luego le pidieron, enséñanos a orar. Entonces aquí estamos diciéndotelo, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a depender de ti y saber que no es por espada y no es por ejército, sino por tu espíritu. Y eso esperamos. Y líbranos, Señor, de muletas y muletillas para depender de ti. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.